Las 4:05, las 3:05 en las Islas Canarias.
Based on only what I've seen in you, I can honestly say you're a caring type, and like every other man, I can't say that I'll be faithful to you, and I won't say I'll never lie at all, 'cause I'm like every other man. Wish I could do so much more for you, be everything that you want me to. All I can do is just be myself and try a little harder from now on. Taking you for granted has to stop. Not saying I'm changing, saying I'll try. There's been times when I've been wrong. There's been times when you've been right. 'Cause I'm like every other man. Wish I could do so much more for you, be everything that you want me to. All I can do is just be myself and try a little harder from now on. Taking you for granted has to stop. Not saying I'm changing, saying I'll try a little harder from now on. Taking you for granted has to stop. Not saying I'm changing, just saying I'll try.
Cuando han pasado unas horas después de, pues, el desayuno, la comida o la cena, quizás te empieza a entrar hambre. El estómago empieza a sonar y sientes la tentación de comer algo. El hambre es un impulso muy potente que proviene de nuestro cerebro y que a veces es muy difícil de controlar. Para explicarnos mejor cómo funciona y de qué manera nos podemos enfrentar con ella, tenemos a la doctora Susana Moreneo. Es jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de Getafe y secretaria general de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Doctora Susana Moreneo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué mecanismos entran en funcionamiento cuando comenzamos a sentir hambre?
Bueno, el hambre es un mecanismo complejo que interfiere, como ha dicho muy bien, el cerebro y también el estómago. Pero hay veces que confundimos el hambre con otras cosas, como por ejemplo la ansiedad. Y no siempre que el cuerpo nos pide comida, nos está pidiendo comida realmente, sino nos está pidiendo otra cosa. Entonces, eso sí que es importante, ¿no? El distinguir entre hambre y ansiedad. Y otra cosa es distinguir entre hambre y apetito. El hambre es algo no selectivo, cuando el cuerpo necesita de verdad comida, tiene hambre y come lo que pilla. Mientras que cuando lo que tenemos es apetito, seleccionamos. El apetito es selectivo, o sea, a uno le permite decir esto me gusta, esto no me gusta. Mientras que si de verdad tenemos hambre, no vamos a seleccionar.
Vale.
¿Vale? O sea, eso es importante.
Importante. Doctora, hablaba de la ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué la sensación de ansiedad nos puede provocar hambre o nos puede provocar la sensación de que tenemos que ingerir algo?
Porque los alimentos calman la ansiedad. El comer, sobre todo alimentos que son o dulces o con muchos hidratos de carbono, con arroz, patatas, pasta, pero sobre todo el dulce, influye en el cerebro subiendo una cosa que se llama serotonina, y eso quita la ansiedad. Con lo cual, utilizamos el alimento como ansiolítico, y eso es un gran error, porque al final acabamos poniéndonos gordos.
Claro.
Entonces, la ansiedad hay que calmarla con ansiolíticos o con otros mecanismos o ayuda psicológica. y no utilizar la alimentación como calmante.
¿Por qué tenemos más hambre a unas horas que a otras?
Bueno, pues el hambre, como muy bien ha comentado, es un mecanismo muy potente para preservar la especie, porque si no moriríamos. Entonces, el hambre está coordinada, el cerebro está coordinado con las hormonas, de manera que tenemos más hambre a unas horas del día, por ejemplo, por la mañana hacia la una, y es un hambre que tiene todo el mundo, en todas partes del mundo se tiene hambre, porque coincide con el pico máximo de insulina, que es la hormona que más que metaboliza el azúcar. Entonces, normalmente hay hambre por la mañana y, en cambio, la insulina está muy baja y sube otra hormona que se llama la leptina, suben por la noche para quitar el hambre y que podamos dormir. O sea que habría que escuchar un poquito más al cuerpo y darle de comer a las horas que de verdad hay que darle de comer y no forzar las comidas un poco extremas, por ejemplo, que tenemos en España.
Le voy a preguntar sobre eso. ¿Qué peligros tiene el desorden en los horarios de las comidas?
Pues el peligro principal es perder el control natural del hambre y de la saciedad. Cuando nosotros comemos ahora que no hay hambre y que debíamos estar en digestión y viceversa, pues acabamos confundiendo al cuerpo y nos acabamos confundiendo a nosotros mismos, de manera que hay un momento en que no sabemos si lo que tenemos es hambre, es ansiedad. Entonces yo sí que creo que el respetar y escuchar a nuestros propios impulsos de hambre y saciedad sería muy interesante, mejoraría mucho nuestra alimentación.
¿Y qué alimentos son los más adecuados para saciar el hambre?
Bueno, pues en general también depende de la hora del día. Durante el día los alimentos que mejor nos quitan el hambre y que mejor le vienen al cuerpo son aquellos que aportan más calorías y más energía, que son sobre todo los hidratos de carbono. Por lo tanto, nosotros, por supuesto, no dulces, que eso es algo que tiene que quedar claro. Por el día deberíamos tomar los carbohidratos tipo pan, patatas, pasta, arroz, ese tipo, la legumbre, eso por el día, y en cambio por la noche no tomarlos y tomar alimentos con mayor contenido en proteínas, la carne, el pescado, los huevos, la verdura, todo eso por la noche.
Si comiéramos mejor, hiciéramos mejor las comidas, seguramente, aparte ya de longevidad de vida y cosas así, nos encontraríamos mejor a diario, ¿verdad?
Mucho mejor a diario y no engordaríamos, que yo creo que es que ese es un tema muy, muy importante, que al perder los mecanismos de control natural, pues ya comes lo que quieres, ¿sabes? No controlas.
Claro. Hablamos mucho, por ejemplo, eso de la dieta mediterránea, y hablamos mucho también de cómo pues cada vez hay mayor obesidad en los más pequeños, que es preocupante y quizá hasta puede llegar a ser peligroso. ¿Todo esto cómo lo podríamos resolver?
Bueno, pues yo diría varias cosas. Primero, ser muy ordenado con la comida. El orden en la alimentación es probablemente el problema principal. Cuando la dieta se te desordena, picoteas entre horas, comes a deshora, saltas comidas, eso facilita muchísimo el comer mal y el engordar. En segundo lugar, acercarse lo más posible a la dieta mediterránea, pero a la dieta mediterránea de verdad. No a que la dieta mediterránea de verdad es tomar cosas a la plancha, mucha fruta, mucha verdura.
Vale.
Poca carne, mucho pescado, o sea, y utilizar siempre el aceite de oliva como grasa principal. Evitar fritos, evitar toda la comida rápida, evitar los dulces y los alimentos muy grasos y las carnes, que son muy grasas. Yo creo que esas dos normas. Y luego una norma que en general se nos olvida y es dormir bien.
Dormir bien.
Sí, acostarse por la noche, dormir con poco ruido y poca luz.
Vale. Pues doctora Susana Monereo, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de Getafe, secretaria general de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, gracias por habernos atendido la noche de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Buenas noches.
Javi Nieves.
Este lunes estamos muy pendientes de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. En la mañana te la explicamos y te contamos las posibles consecuencias de su derogación. Además, estás invitado a nuestro club de lectura.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando hay noticia.
Ernesto Sáenz de Brúa.
A última hora, la Policía Nacional esclarece uno de los mayores robos de joyería de la historia. El botín superior a los 23 millones de euros. Hay
de más de 1.700 relojes de prestigiosas marcas.
Javi Nieves.
El ministro Montoro confirma que se amplía el plan PIBE para automóviles.
El ministro de Hacienda ha asegurado que en pocas semanas.
Ángel Espósito.
Nuestro corresponsal Jacobo García ha hablado en exclusiva con el periodista británico Glenn. Que España está entre los países a los que espía Estados Unidos, pero que también operamos con Washington.
Francia o España o la India
Bruselas coopera mucho con el gobierno de Estados Unidos.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
4 y 15 minutos, 3 y 15 minutos en las Islas Canarias.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de venirle, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
A very stylish girl.
Very good.
Lola Pérez Collado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, yo sabéis que encantada.
Pero,
es la única noche que salgo.
Ya.
La zona, pero me encanta.
Y sales bien.
No soy, yo prefiero escucharte desde casa. Uh-huh. Que venir aquí, menos, excepto...
Yo tengo una
lo
cosa.
Estoy arreglando, ¿eh?
Si pudiera, también me gustaría escucharme desde casa.
Sí, sí, sí.
Porque, vamos, eso significaría que estoy así reposando, ¿verdad? Ahora todo mi cuerpo descansando. Descansar es muy importante para encontrarse bien, ¿verdad? Para la belleza.
Muchísimo, fundamental.
¿Qué tal me sienta el otoño a mí?
Bueno, muy bien.
Bien.
Yo veo que te sienta muy bien.
El otro día me...
Y este otoño...
Está maravillosamente bien.
Bien,
sí, sí, sí. No digo que el otro día me preguntabas además que me decías, ¿te estás poniendo algún tipo de crema? Y te dije yo, sí.
Sí.
Sí, sí, porque en otoño hay que cuidarse. Parece que se ha ido el verano, entonces ya no lo van a ver, como lo vamos a poner un montón de capas, me pongo dos jerseys más o digo que me he puesto una chaqueta que me engorda. Y no, hay que cuidarse en todos los sentidos.
Sí, y además a mí me gusta mucho que a ti te interesa mucho el tema de la belleza. Uh-huh. Que en España ya sabes que está creciendo mucho la cosmética masculina. Uh-huh. Y que hay muchos chicos como tú. Uh-huh. Que saben que hay que cuidarse. Porque sí. Es que antes
bueno,
era una asignatura pendiente.
¿Quién va a ser hoy nuestra primera invitada?
Bueno, pues va a ser una amiga del programa, una gran profesional como es Leticia Carrera, que con su madre, Felicidad Carrera, pues tiene unos centros de referencia para muchas personas, muchas mujeres, pero sobre todo para nosotras las periodistas de belleza. Son un poco como... A ver, ¿cómo lo digo, gurú?
Vale.
Que tenemos alguna duda y vamos. Y son noticia porque ya están en redes sociales.
Vale, Leticia Carrera, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Ya estáis en redes sociales, eso significa que os podemos encontrar, que vamos a tener más información, tanto en Twitter, en Google, en Facebook, me imagino, ¿verdad?
Sí, sí, ahí tendréis todas nuestras noticias.
Sí, es que había que estar, claro.
Sí,
oye, mira, antes de hablar de otoño, ya que Roberto... está tan pletórico que yo pienso, no sé, me da la impresión que no es solo por las cremas y los tratamientos que utiliza. Yo te voy a hacer una pregunta así un poco al azar. ¿Vosotros tenéis tratamientos para mujeres que acaban de tener un bebé?
Sí, por supuesto. Realizamos infinidad de tratamientos posparto porque a las mujeres después de dar a luz tenemos muchísima prisa por poner la ropa de antes de estar embarazadas.
Lo estoy viviendo en casa y de verdad que,
¿verdad?
Que
¿ah,
además
sí?
Decía el otro día, mi mujer decía, y ya me vale el pantalón, y era como un grito, o sea, de repente y dije, bueno.
Claro, es que eso nos emociona, en el momento que podemos recuperar la figura es importantísimo.
Sí. Bueno, Leticia pasó recientemente, ¿no? Por eso.
Sí, sí.
Hace 2 años, más o menos.
Hace 2 años. Sí.
O sea, que estás empezando a recuperar el sueño, quieres decir, ¿no?
Bueno, todavía no lo he recuperado.
Ya, te entiendo.
Nada tierna es la noche, era el título
pues sí,
del libro.
Sí.
Pero bueno, vamos a lo del otoño. Yo creo que estamos viviendo un otoño bastante cálido, pero el frío, más pronto más tarde, va a venir. ¿Y cómo nos podemos preparar para la próxima temporada? Para esta temporada, pero que cuando venga de verdad el frío.
Los tratamientos más solicitados en otoño son los faciales y generalmente en esta época aprovechamos para hacer los que no podemos hacer durante los meses en los que hay más sol. Entre ellos destacamos los tratamientos con luz pulsada, que se utilizan para unificar el tono de la piel y borrar los capilares dilatados, y los peelings químicos para eliminar las manchas y el fotoenvejecimiento que se ha producido por el exceso de sol durante los meses de verano. Pero también es el momento de prevenir y tratar las arrugas, la flacidez de la piel del rostro, de mejorar la textura de las cicatrices, de preparar la piel para los meses de frío. Para todo eso tenemos importantes novedades este año que si queréis os voy contando.
Sí, cuéntanos,
queremos.
Claro.
La primera es un tratamiento para eliminar las cicatrices de acné y los poros dilatados con una tecnología que se llama E2. Ajá. Este equipo emite radiofrecuencia fraccional, que es una técnica que borra las marcas antiguas del acné y difumina los poros abiertos en solo 3 sesiones y sin los efectos secundarios de los láseres que existían hasta ahora. Además, es capaz de eliminar las arrugas y reafirmar la piel en solo 5 sesiones con unos resultados fantásticos. Esta es nuestra principal novedad de este otoño. Pero también tenemos más, un peeling médico que borra las manchas oscuras que tienen un componente vascular, es decir, las que además de un exceso de melanina, que es este pigmento marrón que todos hemos visto, porque sí, son muy frecuentes las manchas en las mujeres españolas, tienen capilares dilatados y esto no había una solución hasta ahora, ahora sí que la hay.
Vale. Sí, pero lo de los capilares, perdón, dilatados, es sí, un poco como la Cooper Ross o así.
Eso es cuperosis, pero con una mancha oscura encima.
Encima, vamos.
Y esto se llama melasma vascular.
Ajá. Y lo de las manchas tiene mucho que ver, me imagino, con haber tomado mucho el sol, a lo mejor en verano, ¿no?
Sí, bueno, muchísimo que ver.
Y hormonal también.
Sí,
hormonal
también para las mujeres embarazadas.
Pero ahora volvemos al tema. Bueno, y entre, para sí, eso, por lo que nos cuentas, hay solución,
hay
afortunadamente.
Solución y es el momento de tratarlas, porque los tratamientos para las manchas están contraindicados completamente en verano y en primavera, en los meses que nos da más el sol.
Sí.
Porque fíjate, Leticia, comentábamos, se dice una cosa, se dice que los incendios se apagan siempre, se deben de apagar en el otoño-invierno, es decir, que hay que cuidar el campo para que luego en verano sea todo más fácil, haciendo cortafuegos, quitando maleza, etcétera, etcétera. Y a nosotros quizá, digo, la gente en general, nos pasa eso, que creemos que luego un último estirón, 15 días antes de que llegue el momento de lucir cuerpo, y todo lo que vayamos cuidando de antemano, luego nos va a ser mucho más sencillo.
Por supuesto, nosotros ahora es el momento de hacer tratamientos faciales, pero siempre recomendamos que los corporales no los dejemos para el último momento, porque luego llegamos nerviosas con la operación bikini, con una gran demanda de tratamientos, y avisamos de que es importante empezar con tiempo.
Sí, eso es fenomenal, porque como tú decías, los faciales son ahora los más demandados, y yo digo que también tiene que ser todo el año. La cara es el espejo del alma, ¿no?
Sí.
Es lo primero que te ven y es lo que tiene que estar bien, sin olvidar el cuerpo, porque tú sabes, Roberto, que luego llega el invierno y dice, el abrigo todo lo tapa.
Sí, por eso decía yo, no, que muchas veces decimos, vamos a poner los capas y tal, y tú imagínate, pues, pedirle a los Reyes Magos que de repente tu pareja, el día de los Reyes, coja y diga, mira este cuerpo, mira qué regalo tienes aquí.
Bueno, tú sabes que se regala mucho, todavía falta para Navidad, sí, pero cada vez más, Leticia Carrera, fuisteis casi pioneras de esta sugerencia de regalar, por ejemplo, un cheque con un tratamiento. Y es
sí,
estupendo.
Sí, los regalos se regalan muchísimo.
Sí.
La verdad, en Navidad.
¿Influyen mucho los cambios de temperatura en nuestra piel?
Sí, influyen mucho. Y ahora con la llegada de frío es importante, muy importante, hidratar la piel. Hacemos tratamientos de hidratación con cosméticos, infiltración de vitaminas para evitar esa sequedad y esa tirantez que se produce en invierno con el frío, y de plasma rico en plaquetas. Hay muchas opciones para evitar los efectos del frío en la piel.
Vale.
Sí, pues fíjate que lo del frío, para mí lo que me afecta mucho, y a las pieles sensibles, las calefacciones.
Sí.
En cuanto entras en un lugar con una calefacción fuerte,
¿verdad?
Es que es para la piel, hay que protegerla.
Pues
eso es nefasto además para la cuperosis, porque los cambios de temperatura dilatan,
exacto,
los capilares, los contraen, al final se debilitan mucho las paredes de los capilares.
Leticia Carrera, del Centro de Tratamiento Médico Estético Felicidad Carrera. Gracias por habernos acompañado. Hasta
gracias
el próximo día.
Vosotros.
Y os seguimos en Twitter y Facebook y todo lo que haya.
Todo lo que haya.
Muchas gracias. Fresh upon my heart sings for you, flaming like a rain cloud. Sounds upon the traces of you, finger like a teardrop. Fresh upon my heart sings for you.
Bueno, continuamos en la noche de COPE con Lola Pérez Collado, hablando de belleza, hablando de moda, hablando de salud, porque al fin y al cabo cuidarse es quererse y eso siempre pues va a repercutir en nuestra salud. Y ahora nos traes algunas noticias
pues
importantes.
Pues sí, una
¿no?
noticia, porque ya hoy amanece el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos dicho a lo largo de estas semanas las firmas que se solidarizan con esto. Hemos dicho Lauder, hemos dicho Calvin Klein, Carla Arroyo, Ángela Navarro, que es una maravilla con lo que hace día a día a lo largo de todo el año. Pero es que mañana domingo hay un evento solidario a las 10:30 de la mañana en Alcalá de Henares, en la Plaza de Cervantes, no tiene pérdida, organizado por Avon. Vale. Helen Lindes es la imagen y Tony Aguilar será el presentador. Así que los que estén cerca de Alcalá de Henares pues ya tienen plan para el domingo.
Que se pasen por ahí, estará muy bien. ¿Alguna cosa más, Lola?
Pues sí, mira, esto es una primicia. Inés Astre, que es una mujer bellísima, pues va a prestar su imagen para la nueva gama Magnificence de Lierac. Está muy bien porque es para mujeres como de a partir de 35 años que están en la plenitud y que tienen que conservar esa piel maravillosa que tienen, que es un tesoro. Así que yo creo que es muy importante que Inés Astre como imagen de Lierac, la hemos visto como con otras. Vale. Te suena, ¿no?
Sí, hombre,
te suena el rostro y lo guapa que sale siempre. Una mujer muy española, físicamente, con tan morena. La verdad es que arrasa por ahí fuera, ¿eh?
No me extraña, no me extraña.
No te lo comprendes, ¿verdad?
Como tú también arrasas, por eso ya tenemos al taxi esperando a Lola Pérez Collado. No vaya a ser que luego no llegue a casa, se vaya un after hour o alguna cosa así.
Bueno,
buenas
pues,
noches,
hasta
Lola.
La semana que viene.
Hasta la próxima.
Llueve. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento. Y a veces viento. Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado volverías a mi lado. se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño.
Bueno, pues eso es lo que dice la previsión meteorológica para este sábado 19 de octubre. Dice, en la vertiente atlántica peninsular estará nuboso o muy nuboso, con lluvias o chubascos débiles o moderados y ocasionalmente con tormenta. Menos probables cuanto más al este. Podrían ser localmente fuertes a primeras horas en el extremo occidental de Andalucía. Nuboso también en el Pirineos, con chubascos o tormentas débiles a moderadas que localmente podrían alcanzar intensidad fuerte. Habrá intervalos nubosos en el resto de la península y en Canarias, con posibilidad de alguna precipitación débil en las Islas Canarias Occidentales y en el resto del Cantábrico y del nordeste peninsular, y de algún chubasco o tormenta aislado en las sierras del sudeste. Poco nuboso en el resto, con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas diurnas, el ligero a moderado descenso en la mayor parte de la península, pudiendo ser incluso notablemente en el centro de la península, excepto en el área mediterránea, donde cambian poco, pocos cambios en el resto. Bueno, pues esa es la previsión meteorológica, que dice que vamos a tener un sábado en la gran mayoría, en la gran parte del territorio nacional, pues que van a estar marcado por eso, por las lluvias. Las 4 y 31 minutos, las 3 y 31 minutos en las Islas Canarias.
Cristina López Lichtin.
Vencer el cáncer de mama es más que posible. Este sábado te lo van a demostrar las mujeres que lo han logrado y que te contarán cómo lo han hecho. Además, en fin de semana, examinamos los créditos rápidos, pros y contras.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informada.
Tien acciones para tu información.
Número 54.
Que cierres tu jornada sabiendo por dónde ha ido el día y qué será noticia al siguiente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE, estar informado.
Jorge Vileilla, de coordinador de Rock FM. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Roberto?
Recogemos las antiguas costumbres, que además eran buenas costumbres.
Y además tú ahora con una novedad.
Sí.
Que te quiero felicitar en Andorra, porque ya lo he hecho off the record, pero quiero hacerlo también aquí.
Muchas gracias.
Enhorabuena por Roberto.
Va a ser rockero además, ya lo verás. O sea,
ay, qué bien. A mí eso siempre me gusta.
Bueno, que Jorge lo que nos acerca es siempre pues alguna canción, algún artista, algo relacionado con el mundo del rock, que además están creciendo. Se nota que en este país hacía falta una emisora como Rock FM, porque están creciendo y de qué forma, ¿verdad?, este grupo, el grupo COPE, y que estáis ya con unas audiencias tremendas.
Pues
y
sí.
Haciendo pues como en las fiestas del Pilar, por ejemplo, otro día. ¿Cuánta gente metiste?
Pues 25.000 personas.
25.000
para ver el We Will Rock FM You.
Fíjate.
Y seguimos subiendo. También en Facebook es muy buen reflejo de lo que está creciendo la emisora. Y la última semana vamos casi a 1.000 seguidores por día.
Bueno, en septiembre, ya lo hemos dejado atrás, pero se cumplió un aniversario importante dentro de la música, ¿verdad?
Muy importante dentro de la música, muy importante dentro del rock, porque puede que fuera el viraje más importante. Nuevamente decimos la palabra importante, pero es que es así. Entre los 80 y los 90 estamos hablando de Nirvana, de todo el fenómeno grunge que salió allí, y es que se publicaba In Utero en septiembre del 93.
20 años se han cumplido.
20 años, y parece que fue ayer cuando salió.
Ayer,
es
sí.
La frase típica, pero es así.
No, y es un disco que te lo sigues poniendo y te parece que si lo sacan ahora estaría perfectamente.
O sea, hablamos de eso porque ahí cuenta muchísimo la producción, una producción de sala. O sea, no era una producción de su época, de su tiempo, con lo cual no se ha quedado retrasada. Estamos hablando como, por ejemplo, las producciones de Beatles, ¿sabes? Que grababan con un sonido muy natural, no tiraban de efectos de la época, que luego son los que antes pasan. O sea, cuando la historia suena natural, la grabación, la guitarra, la batería, pues pasa muy bien el tiempo por ello, digamos. O sea, ¿cuántas grabaciones ochenteras no hay con las cajas con mucho delay o mucha reverb? Y dice, uy, qué antiguo suena.
Sí, ¿verdad?
Sin embargo, por ejemplo, ya te digo, un ejemplo de producción limpia y natural como los Beatles, pues siempre siguen sonando bien.
No sé quién contaba hace poco que justo estaba, creo que fue Miguel Ríos, un disco, dice, mira, estaba de moda este chinda chinda, entonces dice, lo metían en todos los discos, dice, y ahora cuando lo escuchas, dice, todos los discos de esos dos o tres o cuatro años, dice, suenan con ese
en ese momento se ve como lo mejor, lo más avanzado, y luego pasa el tiempo y no. Al final sigue ganando pues la cosa natural, que sí que puede que quede un poco más desangelado en el momento, pero ya te digo.
Bueno, hemos hablado tanto de Kurt Cobain, ¿verdad?, y de todo lo que hay alrededor de Nirvana, que cada vez que se hace presente, pues porque buscamos algo para alguna anécdota para volver a traerlo a escena, podemos repasar un poquito, ¿no?
Sobre todo yo creo que es importante este disco porque sí que planteó, o sea, después de la producción tan cristalina y tan pulida de Nevermind, que cogió pues la rabia garajera de lo que era Nirvana al principio, y los puso ahí con un sonido muy potente, aún no ha pasado de moda, pero puede que demasiado pulido. ¿Sabes? La banda quería otra vez volver a esas raíces, a esa influencia de Sonic Youth y las bandas garajeras, pero también seguir sonando potente, no eran tontos, y también había mucha presión de Geffen, de la discográfica detrás. Entonces, para bien o para mal, encontraron un punto en este productor que alguna vez hablaremos de él, porque él también ha tenido bandas. Él tuvo bandas en los 80, una llamada Big Black, por ejemplo. Y luego en los 90 tuvo a Shellac, una banda con la cual aún continúa. Y son bandas, y es un personaje que sí que merece la pena que hablemos alguna vez de él, de Steve Albini, este productor de Chicago, que es muy especial, porque incluso cuando se le planteó la cosa de trabajar con Nirvana, él dice que le hacía un favor, porque le daba pena a los chavales de la banda, de que hubieran esa gente detrás. Dice, es que me parecen los típicos tíos que vienen a grabar aquí a mi estudio, los típicos mataos,
sí,
vienen a grabar a mi estudio. Lo que pasa es que, mira, se ha montado lo que se ha montado, el otro disco tuvo la fama, ellos no tienen culpa, y yo creo que voy a hacer ese trabajo, a pesar de lo que le pagan. Este es un tío muy, muy auténtico, ¿eh? Le da igual que le hubieran dado millones, estuvo a un tris de no hacer este disco, y al final es el que le ha acabado dando de... Fíjate.
No solo el sonido, también destacamos siempre la fotografía, ¿verdad? Esa fotografía que fue un poco casi casualidad y pues que sí, al final marcó tanto y que vamos a seguir utilizando en festivales, ¿sabes? O sea, claro, hay el niño en el agua, ¿no? Un niño casi recién
nacido. No, ese es el Nevermind.
Ah, ese es el Nevermind.
Sí, el Inútero fue después, pero también tiene que ver con...
Tiene que
ver con esto. O sea, y es que fue el padre de... O sea, fue el padre de su hija un año antes, Frances Bincomen. Fue su hija, entonces estaba como muy obsesionado con la paternidad y con todo esto, y sí que lo plasmó en el artwork también de Inútero. Mm-hmm. Sí que es cierto que Nevermind salía nadando,
sí.
Y Inútero también salía como un ángel, la anatomía, un cuerpo de estos de estudiar anatomía, como un ángel, en el que se le veían los...
O sea, no
los
como el tuyo,
se le veían
no como el tuyo y el mío, digo, ¿no?
No.
Bueno, ¿qué canción has seleccionado?
Pues he cogido Heart Shaped Box.
Vale.
Y bueno... Ya veréis, vamos a ver todo reflejado, todo esto. Es un álbum de hace 20 años, pero sigue sonando totalmente actual gracias a la producción de Steve Albini.
Jorge de Vilella, gracias.
Muchas gracias a ti.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una música que no le pega nada, ¿eh? No le pega absolutamente nada a Fran Merino. Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
No, porque tú, no sé, de Disney no te veo yo, ¿no? Yo te veo a ti más guerrero, más ahí de Arcañita.
Sí, pero hoy que me apeteciera tratar un tema que sí en relación con lo tuyo personal, con tu hijo, digo, es lo que
bien,
le va a gustar.
Está bien, llevarlo allá a mi terreno, ya.
Como sé que dentro de poco te estará dando guerra, que me pongan Rey León, que me pongan...
¿Cuántos padres están deseando tener hijos simplemente por ir a ver las películas de Walt Disney?
Son buenas, ¿eh? Dentro de lo que hay, son buenas.
Claro que sí.
Pues como estás diciendo, vamos a hablar más concretamente del creador de Walt Disney. Como su mismo nombre indica, Walt Disney, que fue el fundador de la empresa de estos dibujos animados y que del Rey León, Aladdin y todo lo que sabemos.
¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos!
De Mickey Mouse.
Mickey Mouse, sí, hombre. Sí, está claro.
O...
¡Come, vamos a ver! ¡Manda, arriba, patos!
¿Quién no ha invitado ahí?
¿Tú has intentado alguna vez, eh? Sí, bueno, lo haces.
En clase, en el máster, siempre imitaciones, no sé qué. Mi primera imitación era al Pato Donald, siempre. Tú, bueno, lo que estábamos hablando, siempre lo hemos intentado todos.
¡Nah!
Bueno, venga, vamos al lío. ¿Qué historia traes de Walt Disney?
Bueno, Roberto, resulta que hay muchas leyendas que dicen varias cosas de este personaje. La primera es que Walt Disney está congelado en alguna parte del planeta por el sistema de criogenización, y que para nuestros oyentes que no lo sepan, es congelar el cuerpo, porque que se quede el cuerpo congelado para otra vez volver a revivirse.
Sí, bueno, es verdad, de eso se habla desde hace muchísimo tiempo.
Yo creo que también lo voy a hacer para conservar mi cuerpo.
Sí. A ver, ¿qué más cosas se dicen de la figura de Walt Disney?
Si te pregunto cuál fue la primera película de animación de la historia, ¿tú cuál me contestarías?
No sé, supongo que Blancanieves y los Siete Enanitos.
Eso es, supuestamente fue el primer largometraje de animación.
¿Más sorpresas sobre Walt Disney?
No iba a ser menos, Robert. Me queda la mejor. ¿Sabías que Walt Disney era mi paisano?
¿Cómo
era
tu paisano?
Sí. Resulta que hay gente que defiende que Walt Disney era andaluz, exactamente de Mojácar. Mira lo que decía el alcalde de la localidad durante los años 2005 y 2007, Gabriel Flores.
Walt Disney era un niño oriundo de aquí llamado José Guirao Zamora.
Vale, entonces sus películas deberían ser con el acentillo andaluz y no en inglés, ¿no?
Sí. Supuestamente era el hijo ilegítimo de un médico de Mojácar y de una lavandera. Y se llamaba, como el alcalde ha dicho, que José Guirao Zamora. O sea, lo mismo que Walt Disney, muy
sí,
americano
muy
el
parecido,
nombre.
Sí.
Así que también era tocayo de mi segundo nombre, Roberto.
A ver, ¿cuál es la verdad de estas tres cosas? Venga, Fran.
Bueno, resulta que el mito surgió, Roberto, porque al lado del mausoleo familiar de los Disney hay una empresa de crionización y hacía solo 27 días que crionizaron la primera persona que se hizo este tratamiento. No lo vivió, obviamente. Entonces, los medios hablaron de ambas cosas casi al mismo tiempo, lo que con el tiempo ha generado esta confusión.
Vale.
La realidad es que Walt fue cremado, o sea, quemado para sí. Los oyentes, el 17 de diciembre en el Forest Lawn Cemetery de Glendale, California. Aunque como la ceremonia se hizo de manera tan íntima y muy familiar, muchos especularon con que algo más estaba oculto.
Vale, entonces ya sabemos que de la crionización nada de nada, sino que se mezclaron ahí dos historias que coincidieron en
el tiempo. Que coincidieron en el tiempo y los medios le dieron mucha cobertura a las dos cosas porque las dos eran noticia en ese momento y vale. Al final se confundió.
¿Andaluz?
Pues la historia surge de una revista de la época, los años 40. Más tarde, las visitas de Walt Disney a España le dieron más fuerza todavía. O sea, él solía visitar mucho España y especialmente Andalucía, porque es un sitio de sol y donde vienen los guiris, que aquí vienen.
Sí, que sí.
Pero esto, de todos modos, no te lo puedo negar con rotundidad, porque jamás se encontró la partida de nacimiento de Walt Disney. Y hay también unos tratos ahí oscuros con el FBI para ocultar cosas de su pasado y de su vida. Así que quizá, pues sea mi paisano, a lo mejor.
A lo mejor era Walt Disney.
Eso no te lo puedo negar, porque la realidad de nacimiento se perdía. Es un gol Prados.
Bueno, y la primera animación fue Blancanieves, como decíamos.
Aunque parezca un golpe directo a la mandíbula de la adorable Blancanieves, no fue la primera. Vaya, es cierto que antes de La doncella y Los siete enanitos sí hubo un hombre que filmó un largo animado y no fue debidamente reconocido como le pasó a Walt Disney, que sí que llegó a triunfar. Y se trata de Quirino Cristiani, el primero que se tituló, el primer largometraje animado se llamó El Apóstol, y fue presentado nada menos que en 1917, o sea, alrededor de 20 años antes que Blancanieves, para que daros una idea.
Vale, bueno, pues entonces, caso cerrado. Pero no te vas a ir así, ¿verdad?
No me puedo ir así. Queda todavía el reto, bueno, el mito en segundos, que tiene que ir hoy
de Walt Disney.
Relación a lo que
a ver, ¿qué mito me desvelas en segundos hoy?
Yo te preguntaría, ¿sabes si Walt creó a Mickey Mouse?
Pues me imagino que, o sea, él directamente no, pero sí su factoría, ¿no?
Ahí sí, y no, es 50%. ¿Walt Disney sabía dibujar?
¿Cómo?
¿Walt Disney sabía dibujar?
No tengo ni idea.
No tenía ni idea de dibujar.
Como
o sea,
yo.
Dibujaba fatal. O sea, ha triunfado una empresa en la cual él no sabía dibujar y nunca diseñó ninguno de sus famosos personajes. Durante muchos años se dijo que Mickey Mouse había sido creado por él, pero ahora sabemos que la obra fue exclusiva del dibujante Uffe Wickers, quien le dejó a Disney compartir la autoría porque le devolvía un favor.
¿Cuántas cosas aprendemos con Fran Merino? Aunque luego no sé si yo las pongo en cuarentena, ¿eh? No me creo todas, que este aquí es capaz de meternos pullitas por debajo, pero bueno, Fran Merino, hasta el próximo fin de semana, un abrazo y gracias.
Gracias, Roberto.
Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
15 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Manuel Ángel Gómez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Hola,
¿qué tal?
Que, bueno, vamos a repasar eso, las noticias que han sacado un poquito más la cabeza durante la semana, las que por lo menos pueden haber resultado más interesantes, más llamativas, a nivel internacional.
Ajá. Y hay que decir que les ha costado, ¿eh?
On this vote, the yeas are 285, the nays are 144. The motion is adopted. Without objection, a motion to reconsider is laid upon the
table. Esta era Ileana Ros Lehtinen. Es una, aunque tiene este acentazo americano, ella es hispano-cubana. Vale. Perdón, hispano-cubana, no, cubano-americana. Ileana Ros es legisladora, o sea, representante. La entrevisté yo. Cuando estaba en Estados Unidos.
¿Y de dónde ha llegado? Sí, si sí, es que mira, cada vez que entrevistas a alguien...
¿Te das cuenta cómo colocó la gente?
Sí, sí, a ver si hace lo mismo color de aquí.
Estoy impresionado. Bueno, pues estaba anunciando en la Cámara de Representantes cómo había quedado la votación, que se había aprobado ya por fin el acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar lo de que Estados Unidos entrara en suspensión de pagos, ¿no? Eso sí, es una solución temporal, ¿eh? Yeah. Todavía...
Bueno, temporal, pero hasta febrero, ¿no?
Así hasta enero, febrero. Hay fondos, por un lado, el gobierno va a tener fondos hasta el 15 de enero, para funcionar normalmente, para no tener que cerrar parcialmente, y luego va a tener techo de gasto público hasta el 7 de febrero. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, ya decía el otro día Obama, decía lo siguiente.
Hopefully next time it won't be in the 11th hour. One of the things that I said throughout this process
pues
is
eso, que esperemos que la próxima vez no se haga a última hora y que no se tengamos que gobernar, decía. A golpe de crisis, ¿no? Uh-huh. Decía eso Obama.
Tiene talante esa, se la ha visto poniéndose en su sitio, pero con tranquilidad, saliendo a comer ahí. Fuera y una hamburguesa.
No, yo te reconozco que me pondría más nervioso.
Sí, 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 sí. Sí, sí. De hecho, creo que el resto del mundo estaba más nervioso.
Sí, sí. Bueno, pues Estados Unidos, que ya por fin hemos evitado temporalmente que entre en suspensión de pagos y el resto del mundo, pues, entre...
Llega el caos.
Bueno, exactamente. Se anunciaba una nueva crisis económica en Estados Unidos, en el resto del mundo, afortunadamente. Y luego quería hablar de esta historia.
Cell phones actually can be remotely activated as listening devices. I mean, it's real. Like, that's, you know...
Este es Glenn Greenwald, que es el periodista que era hasta hace poco del Guardian, al que Edward Snowden, el ex técnico de la CIA, le pasó la información sobre el espionaje de Estados Unidos a otros gobiernos y a otros países y todo eso, y que se publicó en el Guardian. Y este sonido es una entrevista que hizo Jacobo García, nuestro corresponsal. Sí, un puntazo que se apuntó. Y aquí contaba Greenwald. Pues es que contaba, entre otras cosas, cosas curiosas. Entre ellas, que tuvo la reunión con Snowden, con el ex de la CIA, en una habitación de un hotel en Hong Kong. Y que, bueno, lo primero que le pidió Snowden era que tenía que desactivar el teléfono, el móvil. Los móviles, se pueden utilizar otras personas pueden hacer que a través de tu móvil te escuchen, incluso si está apagado, incluso sin batería, por lo visto. ¿Y sabes qué hicieron? Metieron el móvil en la nevera.
Claro, sí. O dicen microondas también, para que no...
Y luego estuvieron poniendo cojines y almohadones en las rendijas también.
Claro, pues si acaso ya les estaban espiando.
Exactamente.
¿No?
O sea, sí.
Esto, de todas maneras, lo del espionaje, quien más, tengo la sensación, tampoco estoy súper informado, pero quien más ha puesto pues la queja sobre la mesa ha sido Brasil, ¿no? El resto de Europa y tal, hubo ahí una movida...
No, pero ha sido Brasil porque... Es que todavía no se ha publicado todo lo que tiene este señor.
Vale.
Contaba Jacobo que llevaba este hombre, Greenwald, permanentemente una mochila con un montón de información guardada en pendrives o en DVDs o en CDs o cómo, y que esto va a continuar
grande.
Sí, ya verás, pronto. Aparte de esto, noticias de una historia antigua, pero que, bueno, a ver si hay suerte.
When it's a special occasion, when you should be your happiest, and Madeline's not there, that's when it really hits home.
Son los padres, este es el padre de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en Portugal, que fue evidentemente secuestrada en Portugal, o eso parece, que desapareció en Portugal, y ahora pues la policía británica ha reactivado el caso, se emitió un reportaje hace unos días en la BBC, se ha difundido un retrato robot de un sospechoso.
¿Es por nuevas pruebas o simplemente...?
Bueno, han seguido otras pistas, otra pista, ¿no? Se cree que las pistas que se seguían no eran las correctas, ¿no? y ahora pues, bueno, ojalá haya suerte y aparezca Madeleine. En Francia, hace ya pues unos cuantos días, 6 o 7 días, se celebraron elecciones y, bueno, pues parece que la extrema derecha poco a poco va cogiendo fuerza.
Je pense que on peut enregistrer ce soir définitivement la disparition, la mort du Front Républicain qui était totalement uni ce soir. Hein, PS, PC, UMP, UDI.
Esta es Marine Le Pen, que es la líder del Frente Nacional de ultraderecha. Bueno, hubo una pequeña victoria que no es que tenga mayor importancia, pero es significativa, de la ultraderecha en unas elecciones cantonales, en concreto en un cantón.
Y en el sitio donde estaban los comunistas antes, creo.
Sí,
¿no?
el alcalde comunista, sí. Pero el asunto es que además los sondeos dicen que en las próximas elecciones municipales y europeas, que son dentro de unos meses, gana la extrema derecha.
Sí.
Por delante de los socialistas y por delante de los conservadores.
Por eso decía lo de comunistas, sí. Y luego la extrema derecha, o sea que muchas veces lo que decimos que los extremos se acaban juntando.
Sí, y bueno, una historia que tiene buena pinta, casi es una esperancita, ¿no?, de buena noticia.
We are not here to waste our time. We are serious for a real target-oriented negotiations between Iran and the other side.
Este es el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán. Se celebraron conversaciones en Ginebra sobre el programa nuclear iraní. Participaron varios países, por un lado Estados Unidos, China, Rusia, y por otro lado Irán. Bueno, ya se habían celebrado antes este tipo de reuniones, y por primera vez, por ejemplo, Estados Unidos salió diciendo, bueno, parece que estos señores van en serio. Recordemos que el problema es que Estados Unidos y sus aliados dicen que Irán está, el programa nuclear iraní tiene fines militares, mientras que los iraníes dicen que no, que tienen fines pacíficos, ¿no?
Bueno, yo creo que eso también, desde luego, muy interesante. Todo esto, bastante más ampliado, ¿verdad?, y con resto de corresponsales, Manuel Ángel Gómez, lo tiene en un programa en la página web de la cadena COPE.
En solocope.es, en Asuntos Externos.
Asuntos Externos.
Sí, algunas de estas historias hablamos de ellos, de lo de Francia, por ejemplo, y de alguna más.
Y ahora lo que nos vas a hablar es de otra de las de los programas.
Sí, de una entrevista que hice hace unos días y que está colgado en la página web, en un blog que se llama, un espacio que se llama La Garita. Y es una entrevista con el teniente coronel del Ejército del Aire, Luis González Campanero. Y él es el jefe del destacamento Orión. Este destacamento es un destacamento del Ejército
del
Aire.
Tiene nombre de Star Trek, ¿eh? O sea, que...
sí, la Guerra de las Galaxias, pero en Somalia.
Bueno,
sí,
pues mira.
Eso es. El destacamento Orión participa en la Operación Atalanta, que es una operación de la Unión Europea contra la piratería en aguas del Océano Índico. Y tiene su base este destacamento en Djibouti. Forman parte del destacamento 47 militares españoles y también un avión de 4 Vigma, que es de vigilancia marítima. Bueno, pues nada, estuve hablando con él y lo que me contó el teniente coronel González Campanero, entre otras cosas, fue cuál es su misión.
Pues detectar, localizar, identificar y obtener todos los datos posibles de los objetivos que busquemos. Que pueden ser hasta un náufrago para poder rescatarle en esa misión de búsqueda y salvamento que he mencionado, o puede ser de un campamento pirata para obtener información sobre sus actividades.
Hay que decir, Manu, que esto es algo que puso en España, ¿no?
Sí. España y Francia fueron los que encabezaron esto y luego ya se convirtió en una operación de la Unión Europea. Y como ves, nos cuenta que sí, que es, quiero decir, para vigilar contra la piratería, pero también para ayudar a la gente. Me contaba también que habían hecho un par de asistencias, una asistencia médica, otra para arreglar el sistema de dirección de una embarcación, de unos somalíes, o sea que les echan una mano también, ayuda humanitaria también. El avión de 4 Vigma, que es el que tiene el destacamento Orión ahora mismo, gracias a los sistemas de los que dispone, recoge información, imágenes, vídeos y los envía, como nos contaba el teniente coronel del Ejército del Aire, González Campanero, y envía estas imágenes, vídeos, información, casi en tiempo real, en muchos casos, al cuartel general de la Operación Atalanta.
Los aviones tienen capacidad de transmitir casi en tiempo real. No es exactamente tiempo real, pero casi. Lo que enviamos en tiempo casi real es simplemente lo que nos han pedido ellos de forma explícita o si detectamos alguna cosa que se sale fuera de lo normal.
Vale. Ellos se van haciendo relevos, pero cada relevo permanece allí seis meses.
Yo pensaba que esto solo era Marina, ¿no? Y claro, o sea,
está la Armada, que por cierto, quizá la semana que viene hablemos de ello, del buque Meteoro, buque de acción marítima Meteoro, que también está en aguas de Somalia. Y no, España tiene también un avión. Antes tenía un P-3 Orion, ahora tiene el D-4 Vigma.
Vale.
¿No? Vigilando pues que no haya asaltos piratas a barcos en el Océano Índico. Y nos relataba también el jefe del destacamento Orión cuánto duran las misiones que realizan y qué autonomía de vuelo tiene este avión que utilizan, el D-4 Vigma.
Pues la autonomía, bueno, es suficiente para cumplir las misiones. Como ya he dicho, está entre 7 y 9 horas. Lo que es la autonomía técnica, pues depende de muchas variables, temperatura, carga del avión y demás. Pero bueno, cumple perfectamente con entre esas 7 y 9 horas de vuelo.
7 o 9 horas de vuelo,
sí,
o sea que
palizón,
es para...
¿eh?
Sí,
palizón. Sí, 7 o 9 horas, vamos.
Pues, ¿Es un avión de que tiene que volar muy alto? ¿O?
¿Cuánto me dijo? Creo que está como a 3.000 pies de altura, me parece. Recordar que me dijo. No estoy seguro.
¿No se acabarán utilizando los drones, Manu, que hemos hablado algunas veces de ello? Digo, bueno, por seguridad, por todo, ¿no?
Bueno,
por...
es que de eso quizá hablemos la próxima semana.
Me callo.
Es que quizá de eso... No sé. Ya se están utilizando drones, aviones no tripulados, ¿no? España hasta ahora no. Pero a lo mejor dentro de unos días sí. La próxima semana te lo digo.
Dale.
Y luego le preguntaba también al teniente coronel Luis González Campanero por los riesgos que se corren en esta misión.
Tengo que decir que gracias a la capacidad de los sistemas, tanto del P-3, cuando es el avión que está aquí desplegado, como del Delta-4 que tenemos ahora, pues no, podemos operar perfectamente fuera de cualquier riesgo relacionado con la operación. O sea, nuestros aviones tienen el mismo riesgo o el poco riesgo que pueda tener cualquier otro avión civil o militar en cualquier otra parte del mundo. Cumplimos nuestra misión con un mínimo riesgo.
Eso es una tranquilidad, ¿no?
Sí. No, y además lo que decíamos, o sea, que bueno, dentro de lo que son este tipo de misiones, pero que está teniendo éxito. Para últimamente no oímos que se cueste barcos.
No, está yendo a menos, sí, está funcionando.
O sea, que nada. Manuel Ángel Gómez, que esta noche nos vemos. Muchas
gracias.
Hasta luego. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple, you don't have to kiss those.
Some of them are deadly. Some